Nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Seguimos allí estudiando la vida de nuestro Señor y los acontecimientos que tuvieron lugar los días que subió a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, tal y como estaba establecido por la ley. Y sometiéndose a la ley, nuestro Señor subió a la fiesta. Capítulo 7 de Juan, vamos a leer de los versículos 25 al 31. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Decíamos la semana pasada que para entender exactamente la enseñanza de la Escritura acerca de la ley, dividimos la ley en tres partes, ¿no? La ley ceremonial, que son todos los sacrificios, ofrendas y todo lo que tenían que ver con los temas religiosos del pueblo de Israel; la ley civil, que es todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel en cuanto a su sentido como nación; y la ley moral, que son los 10 mandamientos de la ley del Señor, que son aplicables a todos, a todas las personas de todas las épocas y de todas las culturas. La ley de Dios, por tanto, se encuentra en los 10 mandamientos que nuestro propio Dios escribió en las dos tablas de piedra. Y eso implica, por tanto, que su validez es permanente para todo hombre, de todo tiempo, de toda sociedad y de toda cultura. Esto es lo que llamamos la ley moral. La ley moral no se dio como un medio de salvación, no se dio para que observándola pudiéramos obtener la vida eterna, sino que se dio con el propósito de exponer las obligaciones que cada ser humano tenía delante de su Creador. Esta ley, la Escritura la llama justa, santa y buena, no tiene otro propósito que la de traer luz al corazón del ser humano, traer luz a la mente y mostrar la miseria y la incapacidad que tiene el hombre para acercarse a Dios, porque es incapaz por completo de cumplir con esas demandas que Dios en los 10 mandamientos expone. Los 10 mandamientos, por tanto, muestran la condición del hombre, le muestran que es impotente para hacer algo bueno por sí mismo, que sea agradable a Dios, y le lleva a que busque en Cristo el único camino que existe para la salvación. Por lo tanto, la ley, dice Pablo, es un ayo que nos coge de la mano y nos lleva a Cristo. Nos demuestra exactamente que no somos capaces de hacer absolutamente nada que agrade a Dios si no es a través de Cristo. Y decíamos también la semana pasada que cuando se usa el término de la ley moral, perdón, de la ley de Moisés, nos estamos refiriendo a las leyes civiles, sociales y especialmente a las ceremoniales que Dios dio a Moisés después de los 10 mandamientos para que se observasen hasta la venida de Cristo. Aunque es cierto que la ley de Moisés tiene también los 10 mandamientos, hacemos la distinción: cuando uno habla de la ley de Dios, son los 10 mandamientos; cuando uno habla de la ley de Moisés, son las leyes ceremoniales. Cristo, por tanto, hace la referencia y hace la distinción a la circuncisión, que es lo que estábamos viendo la semana pasada, como no perteneciente a la ley de Dios, sino como una parte esencial de la ley de Moisés. Y veíamos cómo exponía a estos hombres ante la situación por la que le querían llevar a la muerte, porque había sanado a un hombre paralítico en el día de reposo. Y el Señor expuso las artimañas de ellos y expuso el sentido real y el propósito del día de reposo y de la ley. Y empezó a enumerarles ejemplos acerca de cómo se violó esta ley ceremonial sin que ellos supusieran la pena de muerte a quien en la antigüedad lo habían hecho. No dieron muerte a David y a sus compañeros por comer del pan de la proposición, que estaba prohibido, salvo para los sacerdotes. No daban muerte a los sacerdotes cuando en el día de reposo lo profanaban, porque trabajaban más que ningún otro día de la semana. No daban muerte a aquellos que sacaban a sus animales del pozo en el que se habían caído, aun cuando fuera el día de reposo. No daban muerte a aquellos que desataban a sus animales para llevarlos a beber en el día de reposo. No daban muerte a los sacerdotes que circuncidaban a un bebé cuando caían días de reposo. Entonces, si todo esto no lo hacían. ¿Cuál era la razón para matar, para querer matar a Jesús por sanar a los enfermos en el día de reposo? Evidentemente estos hombres se están dejando llevar por sus tradiciones, pero no por un conocimiento de la verdad que sujetase sus conciencias al principio de las Escrituras. Aquí estamos hablando de hombres que miran con los ojos de la carne, no están mirando el propósito por el cual se establecen todos estos principios. Y el Señor les acaba diciendo, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. El Señor había sanado a un paralítico en el día de reposo, y a estos hombres les escandalizaba que el Señor violase la ley en el día de reposo. Pero esta misma ley tomada por el Señor y exponiéndola correctamente, se evidenciaban que eran rápidos en juzgar porque estaban en contra de lo que las mismas Escrituras y la misma ley estaban enseñando. Veíamos también cómo los líderes religiosos tenían bastantes dudas sobre Cristo. Ellos sabían de dónde era, estaban enterados de dónde había pasado su niñez, en Nazaret. Suponían que José era su padre y ellos dicen, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y nos preguntábamos, ¿cómo es que nadie va a saber de dónde ser? Si en numerosos lugares de las Escrituras se dice de dónde ha de venir el Cristo. En Juan 7:42 nos encontramos el texto que dice, ¿dónde dice la Escritura? Que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y cuando los magos preguntan a Herodes, se convocan todos los principales sacerdotes y los escribas, y les preguntan, ¿dónde va a nacer el Cristo? Ellos les dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por lo tanto, la profecía sí que anunciaba exactamente dónde iba a nacer el Cristo. ¿Qué quisieron expresar estas personas al decir, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea? Pues realmente esta era una expresión de la creencia judía, de que el Mesías nacería de una forma tan sobrenatural, que hasta aquí. Como champiñones, salen y uno no sabe por qué han salido. Aunque las Escrituras y los profetas eran bastante persistentes en cómo nacería. Isaías 7:14 declara, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Era evidente, por tanto, que esperaban al Mesías, pero estaban tan ciegos, con sus prejuicios tan arraigados, sus tradiciones tan arraigadas, lo que sus padres les enseñaron tan arraigados, que no veían las Escrituras. Veían lo que sus padres les habían comunicado, no las Escrituras. Lo que mi familia me ha dicho, no las Escrituras. Por lo tanto, se habían hecho un Dios a su medida. Un Dios que vendría con el propósito de acuerdo de salvarles de acuerdo a sus circunstancias, es decir, del Imperio Romano. Un Dios con una forma de ser de acuerdo a su conveniencia, es decir, tiene que matar a todos nuestros enemigos. Y lo que quedaba fuera de ahí, no lo tenían en cuenta. Esperaban a David, que derrotase a sus enemigos. Y olvidaban cuál era su mayor enemigo. Esperaban al rey que les librase de la opresión y la esclavitud de los romanos. Y no quisieron ver cuál era realmente su mayor esclavitud. Solo se fijaron en las formas, pero no en el fondo. Solo miraron con los ojos de la carne, pero no con los ojos de la fe. Solo quisieron ver la letra y se olvidaron del espíritu. Y esa es la triste situación en la que se encuentran muchas personas. Dicen creer en Cristo, pero a su conveniencia. Depende de mis intereses. Creo en Cristo, pero de acuerdo a lo que a mí me parece. Dicen servir a Cristo cuando hay tiempo, cuando me venga bien y cuando me apetezca. Dicen hacer buenas obras, pero realmente lo que están haciendo es acallar sus conciencias. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero quien me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Algunos comentaristas están de acuerdo en que al mencionar el Señor estas palabras, estaba hablando irónicamente. Algunos de ellos, que vivían en Jerusalén, habían dicho anteriormente, pero este sabemos de dónde es. Y el Señor toma estas mismas palabras y los empieza a refutar. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, efectivamente. Pero no he venido de mí mismo. Yo no estoy aquí porque quiera estar aquí. Alguien me ha enviado. Y el Señor sigue enseñándoles y exponiéndoles el sentido de las profecías. Sigue mostrándoles de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a las tradiciones, no de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo, de acuerdo a las Escrituras, cuál era su posición como ungido de Dios y qué debían esperar ellos del ungido de Dios. En un sentido lo conocían. Dice el capítulo 6, versículo 42, que decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Por lo tanto, ellos sabían que Jesús era de Nazaret, y es cierto que conocían a su familia. Pero Jesús no vino solamente de Nazaret, sino que descendió del Padre, y en este sentido no lo conocían. No conocían a Cristo en este sentido. Ni a mí conocéis, ni a mi Padre, porque si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Graves acusaciones. Ellos que se consideran hijos de Dios se encuentran con que el Señor les está diciendo que no conocen a aquel de quien ellos dicen que son hijos. Y en el capítulo 8 de este Evangelio de Juan nos encontramos situaciones similares. Versículo 52, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. El Señor está, por lo tanto, remarcando su igualdad total con Dios, su nivel de esencia igual a Dios. En el capítulo 14 nos encontramos a Felipe que le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La creencia popular de los judíos era que el Cristo aparecería en el templo de repente, espectacularmente, de manera misteriosa. Nadie sabe cómo apareció aquí, pero aquí está, predicando. Por eso Jesús no encajaba en sus conceptos acerca del Mesías, porque ellos tenían una idea preconcebida de cómo sería su llegada, cosa que no correspondía con la persona de Cristo, porque todos sabían de dónde era, de dónde venía, quiénes eran sus familiares, quiénes eran sus padres. Un proverbio rabínico de los maestros judíos decía, tres son las cosas que vienen sin que nadie las espere, el Mesías, la buena suerte y un escorpión. El Mesías aparecería en la misma forma imprevista y asombrosa en la que un hombre se topa con la buena suerte, o en la que un hombre cuando va andando por el campo se encuentra un escorpión. ¡Casual! ¡Salió! Y posiblemente esta idea estaba basada en Malaquías 3, cuando dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Pero los principales sacerdotes y los escribas del pueblo dijeron correctamente que el Cristo tendría que nacer en Belén de Judea. O sea, que tendría que seguir los parámetros de venir a la vida que todos los seres humanos tienen cuando vienen a la vida. Tendría que nacer. Las Escrituras declararon muchas cosas acerca de la venida de Cristo. No era algo que saldría espontáneamente. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Desde muy antiguo ya estaban siendo anunciadas las profecías acerca de Cristo. Dios usa su providencia para ejercer su voluntad y así fue con la llegada de Cristo. En medio de su providencia, en el momento en que Dios consideró, apareció nacido en Belén y nacido conforme a la ley, el Cristo. Voz que clama en el desierto. Isaías 43. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 9. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Efectivamente, nuestro Señor, aunque nació en Belén, su vida desde pequeñito empezó en Galilea, en Nazaret. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En Galilea, los gentiles, donde difícilmente podía ser predicado el Evangelio y la palabra de Dios, de allí salió la luz. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, estaba en los planes de Dios que nuestro Señor Jesucristo naciera de esta manera. Los argumentos de los judíos en contra de Jesús no eran válidos porque sus prejuicios marcaban todo su concepto y su interpretación de las Escrituras. Tanto que no podían ver lo que tenían delante de sus ojos. Y ya sabéis que no hay más ciego que el que no quiere ver. Como alguien no quiera ver algo, da igual cómo se lo expliques, no lo verá. Ellos decían que el origen del Mesías sería un misterio. Pero realmente era un misterio para ellos las palabras de nuestro Señor, porque no entendían cuando les decía que había descendido del Padre, y que era uno con el Padre, y que venía a hacer la voluntad del Padre. Y que si conocieran al Padre, le conocerían a él, pero como a él no le conocían, al Padre tampoco. Realmente era un misterio. Y insistían en que ningún profeta había salido de Galilea, pero resulta que Jonás era de Nazaret. Y nuestro Señor Jesucristo también era de Nazaret, por lo tanto sí que había profetas. Pero ellos no querían aceptar este asunto, por lo tanto no querían aceptar que Cristo viniese de Nazaret a predicarles. Insistían en que Elías tenía que venir primero, pero no querían aceptar que Elías había venido de forma prefigurada, en símbolos, en la persona de Juan el Bautista. Elías era simbólicamente el precursor, el que abría el camino. No podían querer decir los judíos que Elías literalmente en carne y hueso se manifestaría, porque evidentemente la reencarnación no es aceptada por la doctrina bíblica, por lo tanto no querrían decir esto. Se está hablando de un sentido figurado y profético. ¿Quién era el Elías que vendía delante de Cristo para abrir el camino y hacerle fácil la entrada? Pues este era Juan el Bautista, pero a Juan el Bautista tampoco le quisieron reconocer. Y el Señor, cuando se pone en el templo y alza la voz, para que todos le oiga bien lo que están diciendo, no se esconde, sino que en medio del templo alza su voz y está diciendo: yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entre toda esta gente crítica de Jerusalén, vemos la presunción que tienen de conocer las Escrituras cuando realmente no la conocen, y el error tremendo en el que estaban defendiendo una postura que no estaba de acuerdo en línea con las enseñanzas de las Escrituras. Ellos pensaban: ¿sabemos de dónde viene Jesús? Sabemos que vive en Nazaret con sus padres y sus hermanos. Por lo tanto, Jesús no puede ser el verdadero Mesías. Porque según nosotros queremos entender, el Mesías aparecerá súbitamente. Pero la revelación eterna de Dios viene por el Hijo, y únicamente por el Hijo Dios se da a conocer. Dice el capítulo 11 de Mateo, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el Señor también en otro texto de Juan 14:16 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el único acceso que tenéis a Dios. El único. Esta es una verdad tan vital que actuar en contra de estas enseñanzas presupone ir directos a la condenación. Aquí no se está hablando de que uno quiere ser bueno, de que hace buenas obras, de que tiene buenas intenciones, de que tiene un corazón muy bueno. No. Aquí estamos hablando de la salvación que únicamente se obtiene confiando en Cristo para el perdón de pecados. Únicamente. Dios no acepta a nadie que no venga a través de Cristo. A nadie. Dice la Escritura también que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De nada sirven todas nuestras buenas obras, nuestra justicia propia, nuestras buenas intenciones, nuestro buen hacer, de nada, si no pasa por medio del sacrificio de Cristo. Así que como Cristo expuso todo esto, que era uno con el Padre, que siguió ratificándose en el hecho del día de reposo, nos dice el versículo 30 que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y este versículo nos muestra una verdad que debe ser de gran consuelo para todos nosotros. La verdad es que todo está en las manos de Dios. Que todos los acontecimientos están en las manos de Dios. Que todos los sucesos llegan en su momento. Y cuando Dios, en su providencia y en sus decretos, lo considera oportuno. Y en nuestro texto encontramos un ejemplo llamativo de la mano de Dios sobre sus enemigos. El propósito de estos hombres era prender a Cristo para matarlo. Buscaron apresarlo, pero no pudieron apresarlo. Tenían sed de sangre. Estaban determinados a acabar con la vida del Señor. Pero eran completamente impotentes para poder hacerlo. No estaban autorizados por Dios para hacerlo. Y no pudieron hacer absolutamente nada. Vemos cómo todo está bajo el mandato de Dios y cómo ni un pelo de nuestras cabezas cae sin su consentimiento. Es lo que enseña la Escritura. Ni un pelo de nuestras cabezas, que es para nosotros algo insignificante, cae sin su consentimiento. Los demonios que poseían a Saúl podrían hacerle lanzar su jabalina contra David. Pero lanzar su jabalina y matar a David eran dos cosas diferentes. No pudo acabar con la vida de David. Podrían arrojar a Daniel al pozo de los leones, pero como su tiempo no había llegado, las bocas de los leones fueron selladas. Daniel no sufrió ningún daño. 3 hebreos fueron lanzados en el horno ardiente, pero fueron protegidos de las llamas. Su hora todavía no había llegado. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó manos, porque aún no había llegado su hora. La inmutabilidad de los consejos de Dios. Dice el libro de Proverbios, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Nada puede atentar contra lo que Dios ha establecido y ha determinado. Dios ha decretado que el Salvador tendría que ser traicionado por un amigo familiar que fuese vendido por 30 monedas de plata, y evidentemente eso es lo que iba a ocurrir. Lo que estos hombres iban a hacer no entraba en los planes de Dios, y no pudieron hacer absolutamente nada por acabar con la vida de Cristo. Ellos no pudieron arrestar a Cristo, de la misma manera que tampoco nadie puede detener que el sol brille en un día esplendoroso. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Por mucho que el hombre quiera actuar de acuerdo a sus planes, el único plan que prevalece es el que nuestro Señor ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Ellos procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Todo estaba en los planes de Dios. Y hasta lo más mínimo no iba a ocurrir sin su permiso. Tal cual estaba determinado, tal cual ocurrió. Y esto lo veíamos cuando estudiábamos en el libro de Daniel con qué precisión se nos narran los acontecimientos que tendrían que ver con la venida de Cristo y con todo lo que acontecería. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y cuando estudiábamos esto hace unos meses, veíamos cómo todo encajaba en la cronología histórica y cómo todo se cumplió, tal cual nuestro Señor le reveló a Daniel muchos siglos antes de que estos acontecimientos tuvieran lugar. Todo el odio de estos hombres, toda la enemistad de Satanás, no podrían acelerar ni un momento la hora de la muerte de Cristo, porque solo Dios había previsto cuándo, había previsto cómo y había previsto de qué manera. No podían matarlo de cualquier manera, porque la ley establecía que para la limpieza del pecado había que derramar sangre. Si estos hombres hubieran cogido a Cristo y lo hubieran apedreado, el sacrificio no hubiera podido ser hecho. Dios planificó desde la eternidad cómo tendría que ser el sacrificio de su Hijo. Así nos dice el apóstol Pablo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando en los planes de Dios se tenía que ejecutar, no antes, no después, en los planes de Dios. Y esto nos muestra también el gran privilegio que tenemos de estar seguros en las manos de Dios, de tal forma que la muerte no puede golpearnos fuera de lo que Dios ha preordenado. Es decir, no nos vamos a morir hasta que Dios quiera que nos moramos. El enemigo de nuestras almas y de nuestros cuerpos puede pelear contra nosotros y se le puede permitir que nos haga mucho daño, pero todo está determinado por la mano de nuestro Dios para nuestro propio bien. Todo está determinado. Eso nos debe llevar a confiar más en Dios y a no lamentarnos de nuestra situación, de nuestras circunstancias, de todo lo que nos ocurre y de qué pobrecitos somos porque nos ocurren tantas cosas. Hermanos, un mensaje como este lo hemos predicado 500 veces y lo predicaremos otras 500. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando se compadece de sí mismo, porque está mirando a uno mismo y no mira a Dios. Mira sus circunstancias y no mira a Dios. Pero si miramos a Dios, si miramos a Cristo, esto nos va a hacer descubrir nuestro pecado. Un pecado que busca quedar oculto, sin mostrar su verdadero rostro, que no es otro sino el del egoísmo. Yo, mis circunstancias, mis asuntos, mis situaciones, yo y yo. Y nos hará ver, cuando nos miramos tanto hacia nosotros mismos, cuán poco trabajamos para el reino de Cristo y cuán mucho ponemos de amargura en el corazón para no hacer lo que debemos, pensando únicamente en nosotros. Porque solo nos interesa a nosotros. Lo demás no nos interesa, solo nosotros. Hermanos, estamos realmente mal como pensemos únicamente en nosotros. Estamos realmente mal. Estamos verdaderamente enfermos si nos lamentamos de nuestra situación. Estamos bajo una profunda enfermedad espiritual si solo pensamos en lo mal que nos va la vida y en lo mal que nos sentimos y en pobrecitos de nosotros. Estamos muy mal espiritualmente. La Escritura nos dice de qué nos tenemos que lamentar. El profeta Jeremías escribe en el libro de Lamentaciones: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En eso se tiene que lamentar. ¿Cuántas ofensas delante de Dios? ¿Cuántas violaciones de su ley? ¿Cuántas cosas que tenía que hacer y no ha hecho? ¿Cuántas cosas que no tenía que hacer y he hecho? ¿Cuántos pecados de omisión? ¿Cuántos pecados de no hacer absolutamente nada? Ese realmente tendría que ser nuestro lamento. Y cuando reconozcamos nuestra situación, cuando reconozcamos nuestro pecado de egoísmo, que solamente soy yo y luego yo y termino con yo, cuando reconozcamos que no es Dios lo primero, sino yo y mis circunstancias, cuando reconozcamos todas estas cosas y nos mostremos decididos a reordenar nuestros pasos, entonces sí que tenemos la posibilidad de crecer. Entonces sí que tenemos la posibilidad de corregir. Entonces sí que tenemos la posibilidad de extirpar lo dañado. Entonces sí que tenemos la posibilidad de ayudar a otros para que Cristo esté en su lugar y nosotros también. Entonces podremos decir con el apóstol Pablo: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Hermanos, el apóstol Pablo vivió una vida feliz y tenía 17 danzarines a su lado cantándole cosas para pasar la vida lo más feliz posible. Y si nos recordemos a todos los personajes que aparecen en las Escrituras, ¿qué nos encontramos? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¡Hombre, un poco de ánimo! Nuestra confianza y esperanza tienen que estar puestas en nuestro Padre Celestial. Nada pasa sin su consentimiento. Nada. Y esto nos debe regocijar y alegrar, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Todo está controlado por la mano poderosa de Dios. Cada día afrontamos nuevas situaciones de riesgo. Salimos a la calle. Esta mañana, viniendo hacia acá, tenemos un accidente a 20 metros de casa. Cualquier cosa imprevista nos puede quitar del medio. Tenemos riesgo cuando nos vamos a duchar un resbalón. Hay cientos de resbalones al cabo del año. Y mucha gente que muere por un resbalón en su propia bañera. Somos expuestos a enfermedades. Somos expuestos al dolor cuando vemos a nuestros seres queridos sufrir. Somos expuestos a sufrir cuando vemos a nuestros seres queridos que se han marchado. Acontecimientos que nos producen dolor. Pero no podemos olvidar que todo está siendo gobernado bajo la mano poderosa de Dios. El salmo que leíamos en la introducción nos decía: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no quiere decir que vendrán las espadas y a nosotros no nos tocará ninguna, sino que Dios estará allí para darnos su consuelo, su aliento. Hay muchas cosas de las que Dios nos libra. Y hay otras a las que nos expone para formar nuestro carácter. En la carta que el apóstol escribe a los hebreos en el capítulo 11, vemos cómo por la fe muchos fueron bendecidos de una manera sorprendente. Pero no como a nosotros nos hubiera gustado más, según la carne. Dice el escritor de los hebreos que el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es decir, cosas realmente grandes, es lo que hicieron. Fijaos en todos los casos que no se están sentados en su casa en una silla esperando a ver qué ocurre, sino que están en una acción completa, están en una batalla, están trabajando para el reino de Cristo, se están esforzando y Dios está bendiciendo su trabajo, Dios está bendiciendo su labor, Dios está bendiciendo todo lo que están llevando a cabo. Pero ahí no se queda el tema. Más otros, sigue diciendo la misma carta, fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, ¿cuántos de nosotros ha sufrido esto? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros han tenido que pasar por todas estas dificultades por servir a Cristo? Y a veces nos miramos al espejo y nos empezamos a compadecer de lo mal que nos va en la vida. Cuando no hacemos absolutamente nada para que nos vaya bien, que es lo más curioso. Cuando no nos esforzamos para el reino de Cristo. Cuando no actuamos de acuerdo a lo que Dios en su palabra nos ordena. Pero fijaos que tanto aquellos que conquistaron reinos como aquellos otros que fueron apedreados, aserrados y muertos a filo de espada, tuvieron la misma fe. Tuvieron la misma fe. Trabajaron denodadamente por servir a Cristo. Y el mismo Dios, en su soberanía, determinó el cauce de la vida para unos de una manera y para otros de la contraria. ¿Por qué hay altos y bajos en el mundo? ¿Por qué unos nacen en Europa y otros en África? ¿Por qué unos son ricos y otros son pobres? En su soberanía, Dios determina muchas cosas. Pero lo que vemos con la vida de todos estos hombres es que ninguno de ellos estaría en esta epístola donde se nos narran los siervos de la fe si fueran personas que no hubieran hecho absolutamente nada y se hubieran quedado en su casa sentadas esperando. No vendrían ni aparecerían las escrituras. No vendrían si fueran personas con espíritu de amargura, quejicosos o que se lamentan por todo. No vendrían las escrituras. Porque quien actúa de esa manera está demostrando que el Evangelio en su vida no existe. Directamente. La vida es dura y nuestro servicio en este mundo es trabajar para el reino de Cristo. Porque en cuanto perdamos de vista este asunto, no estaremos cumpliendo con nuestro cometido y seremos hallados faltos. Como he dicho en otras muchas ocasiones, algunos creyentes piensan que la vida es diversión y que todo tiene que ocurrir de acuerdo a nuestros deseos. Y nos recuerda la Escritura. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días de jornalero? O sea, aquí solamente es trabajar y sufrir. El hombre se cree tanto de sí mismo, de todo lo que nos venden en los medios de comunicación, de sus planes de futuro, de cómo le gustarían que fueran las cosas, que si no encajan con lo que dice la Escritura, al creyente, al final de cuentas, si no está firme, le importa un comino a la Escritura y hace lo que a él le gusta. El hombre se centra tanto en sí mismo que olvida el sentido que tiene su vida en este mundo. Olvida cómo tiene que aprovechar el tiempo que Dios ha dado en este mundo. Ciertamente sus días, dice Job, están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios pone los límites para la vida de todos los que estamos aquí, de todos los seres humanos que aparecen en la tierra. Es Dios quien determina todas las cosas, las que nos gustan y las que nos duelen, pero todas nos ayudan para bien cuando estamos mirando a Cristo y esperando en su misericordia y trabajamos. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y esto vuelve a mostrarnos que todos los sufrimientos de Cristo Él los tomó voluntariamente, no fue a la fuerza, a la cruz. Por amor a su pueblo, tomó ese lugar voluntariamente. No fue a la cruz porque no podía escapar de ella, ni murió y fue ejecutado porque le tomó por sorpresa y no pudo evitarlo. No, nuestro Señor se sometió voluntariamente, en contra de sus intereses, a la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es el precio que pagó? Lo máximo que un ser humano puede pagar. Pero un ser humano no puede pagar lo que Cristo pagó. Imposible. Porque siendo Dios y estando rodeado de la más absoluta gloria, se despojó de ella para venir a ser un siervo. El Señor podía haber hecho desaparecer a estos hombres con una sola palabra de su boca. Hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Pero ni siquiera eso era necesario, porque su propósito era liberar a los cautivos, soltar a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Para eso vino, y efectivamente es lo que hizo. Ahora, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿nosotros para qué hemos venido? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Estamos como los animales irracionales que solamente piensan en comer y en dormir y en pasárselo bien? ¿O nuestro propósito es otro en la tierra? ¿Estamos y vivimos para nosotros mismos o tenemos que plantearnos la vida de otra manera para saber cómo tenemos que servir mejor a Dios? Todas estas enseñanzas que fueron expuestas por nuestro Señor a las gentes que estaban allí en el templo de Jerusalén no pasaron desapercibidas. Dice el versículo 31 que muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace. Si era una fe salvadora o no es bastante difícil de determinar. Los comentaristas están de acuerdo en que esto no parecía ser una fe salvadora, porque hay un paralelismo entre este texto y el que encontramos en Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y este texto es similar por la frase con la que acaba. Muchos creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga, pero si has creído en él, ¿cómo estás pensando si va a venir el Cristo? El Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Y esto nos vuelve a mostrar otra vez lo atento que está el corazón ante los milagros, ante la parafernalia, ante todo lo que tiene que ver con la carne. Pero cuánto se aleja cuando las cosas están dirigidas al corazón y al espíritu. Aquellos que creyeron verdaderamente la palabra de Dios, que creyeron a Cristo como el enviado de Dios y que tomaron para sí la salvación que Dios dio en Cristo, aquellos que creyeron hoy están disfrutando de la gracia y de la misericordia de Dios. Hoy están disfrutando. Hoy muchos de los que estamos aquí hemos sido también limpiados con esa misma sangre que fue derramada para pagar la deuda con la justicia divina. Pero puede que aquí haya alguien que esté oyendo y que tiene que recordar, si Cristo es su refugio que le protege de la ira divina, si Cristo es quien da sentido a su existencia, si Cristo es en quien tiene puesto su corazón y su vista, y si es Cristo aquel que le ha sido dado para la salvación. Los niños tienen que pensar en esto, y los mayores también.